Empieza a sonar Altavoz en Radio Universidad de Chile, un espacio diario para subir el volumen de la música chilena en el dial y una invitación a terminar el día descubriendo intérpretes y creadores de nuestro repertorio musical. Conduce el periodista David Ponce.
Hola, ¿cómo están? Miércoles en la noche y les damos la bienvenida a este episodio de mitad de semana en Altavoz, espacio donde ponemos al aire una hora de música chilena diversa siempre al terminar el día. Hoy va a ser un programa conversado y a dos bandas porque tenemos canciones y entrevistas de los músicos Palo Echeverría desde Limache, región de Valparaíso, y Nico Carreño desde Rancagua en la región de O'Higgins. Pero antes, la partida va a ser con Carol Antonia, cantante que después de iniciarse en grupos de música latinoamericana y música gitana también, de jazz, de fado y de flamenco, grabó su primer disco, Perfumes del Alba, en 2019, junto al guitarrista flamenco Alberto Faraggi. En ese disco está, por ejemplo, la canción con la que ella debutó como solista en 2015 y con la que de hecho ganó la tercera versión del concurso de musicalización de poesía Vicente Bianchi, que convoca la SCD, la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales. Fue una adaptación de la obra Canto Séptimo, Canto 7, del libro Altazor, que Vicente Huidobro publicó en 1931, llevada aquí a la música por Carolina Lorca y Sebastián Zárate. También en ese primer disco de Carol Antonia, Perfumes del Alba, está la canción con la que ella estrenó ahora, en abril pasado, su primer video, Por las calles, que es la canción que estamos escuchando ahora de fondo. Y lo más nuevo de esta cantante es una serie de 5 singles, junto a Sebastián Zárate y Clemente Salas en los arreglos, de los cuales ya hay uno estrenado, que es la canción con la que abrimos esta noche Altavoz. Es Carol Antonia y El Silencio.
Respirando el silencio, oscilaba entre dos mares, emanó de los altares y surgió desde el espacio, ordenanza del bullicio. Desde su puesto, ambas partes conjugaron, todo y nada se arrojaron bajo un divino gesto. Bello es el telar que teje, y aunque el tiempo transmutación renueva como el fuego que se eleva por el aire cual soplido, como caudal sumergido en la carne de la breva, como caudal sumergido en la carne de la breva.
El silencio era esa música en la voz de Carol Antonia, primero de 5 singles con que esta cantante chilena prepara un segundo disco junto a los músicos Sebastián Zárate y Clemente Salas. Su siguiente single es Reina Flora y será estrenado en 48 horas más, este viernes 1 de octubre, así que estaremos también tocándolo próximamente en Altavoz. Para saber más de Carol Antonia, ella es carolantonia-bajo en Instagram. Y en este minuto abrimos el micrófono de Altavoz a la primera entrevista de la noche con Palo Echeverría, cantante y autor de Limache, en la región de Valparaíso, que está a las puertas de lanzar también en noviembre su nuevo disco, titulado Todo Arde, y del que hemos escuchado ya en Altavoz el single Bosa del Puerto. Ya en los años 90, Palo Echeverría tocaba en una banda de rock, Ecos, y en 2014 grabó su primer disco como solista, producido por Alfredo Canales, músico del dúo porteño Asteroide. Ese disco se llama Altibajos, y Palo Echeverría lo daba a conocer y lo vendía, de hecho, en actuaciones por cafés, bares y otros escenarios de Valparaíso. La música, en todo caso, viene además de familia, porque él es hijo de un cantante de radios que integraba un cuarteto vocal al estilo de los Cuatro Bases en los años 60 y que acompañó a figuras de la Nueva Ola y actuó con la orquesta de René Calderón, según recuerda su hijo. Y la región de Valparaíso tiene finalmente un rol importante aquí porque Palo Echeverría nació en Santiago, pero creció en Viña del Mar, se fogueó como solista, como decíamos, en Valparaíso, y desde 2016 vive en Limache, provincia de Almarga Amarga. De todo esto, partimos conversando con él en Altavoz. Es Palo Echeverría quien toma la palabra.
Me moví entre Santiago y Viña hasta ya el liceo, colegio, liceo, que ya me establecí en Santiago y estudié y trabajé y después... Pero nunca dejé de venir y de quedarme, de estar acá, de venir a trabajar a Viña, Valparaíso. Yo, Valparaíso, trabajo desde que estaba estudiando. Venía a trabajar, a hacer eventos. Nunca dejé de estar acá en la región. Mi padre se crió en la región también, en un pueblito que se llama Santa María, al lado de San Felipe. Como que esta región es parte del arraigo familiar.
Claro, qué bueno que lo dijeras, porque te quería preguntar por eso también. O sea, hemos hablado de Limache, de Viña, de Valparaíso, que son el circuito de bares donde empezaste a tocar ya por tu cuenta, y te quería preguntar sí. Si eso se traduce también en la música que vamos a escuchar cuando veamos tu disco en un tiempo más, digamos. O sea, ¿hay algo de porteño, hay algo de la región en la música que tú haces, en las composiciones que haces, digamos? ¿Qué nos podrías contar de eso?
Más que porteño, yo creo que haya harto de universal, porque me pasa que, como te contaba, mi papá escuchaba mucha música anglo y cantaba música, lo que se hacía en esa época en Chile, traducir muchas canciones italianas, norteamericanas, o cantarlas directamente en inglés, y luego mi madre escuchaba mucho tango, entonces yo tengo influencia de todos lados, y he tocado rock, como he tocado folclore latinoamericano, como he tocado, he acompañado a artistas, cantantes de bossa nova. Entonces, todavía yo no puedo decir que tengo un estilo determinado o que hay una influencia así como puntual en mi música. Yo creo que hay mucha influencia y eso lo he aprovechado porque a mí, como me gusta la música en general, para mí no hay música mala, sino que hay distintos estilos y hay para todos los gustos. Entonces, aprovecho eso y eso lo plasmo en lo que hago. Soy muy intuitivo para componer y todo. Yo empiezo a agarro la guitarra, empiezo a improvisar cualquier cosa y de repente se me viene una melodía y como generalmente estoy escribiendo ideas, agarro, digo, ya, esto me suena por aquí y voy junto y armo una canción.
Es desde Limache el cantautor Palo Echeverría, quien en ese inminente disco que anunciábamos, que se va a llamar Todo Arde, Trabajó con Claudio Quiñones, compositor de experiencia en álbumes como Esperando Nada, de Nicole, del año 94, y productor también en otros discos como El ataque de Zorrita, de 1996, del grupo Venus, o de Volar, disco de 2007 del grupo Saico. Todo Arde, el próximo disco de Pablo Echeverría, fue grabado ya con la banda que forman Pablo Echeverría en voz y guitarra, la cantante y actriz Ayana Casanova en coros, Alberto Rojas, bajista y cantante de la histórica banda de Concepción Santos Dumont, y Carlos Rojas en batería. Y la primera canción, trabajada junto al productor Claudio Quiñones, fue Nuestra Historia, del año 2018, como recuerda ahora Pablo Echeverría.
Hubo una canción que fue justamente Nuestra Historia, que él dijo, ¿sabéis qué? Esta canción creo que la podemos trabajar juntos y yo te puedo dar ideas como para mejorarla y para hacer que quede una canción radial, definitivamente. Porque finalmente eso es lo que estábamos, o sea, habíamos conversado todo con Carlos, como nosotros llevamos años tocando. Yo, claro, yo tocaba solo en las calles, en los bares, y me hacía mi lucas, además de mi pega de sonidista. Yo como que nunca había, me había sentado a decir, ¿sabéis qué es? En realidad yo quiero hacer una carrera de músico, de compositor y dedicarme a esto. Y cuando ya me senté y lo pensé, dije, claro, pues necesito que la gente escuche y que se viralice, entre comillas, o sea que, y para eso necesito hacer canciones que sean, entre comillas, radiales, que la gente las escuche, las cante y finalmente compre el disco o nos vaya a ver a los recitales que hacemos, porque claro, insisto, yo como solista es mucho más sencillo todo, pero mover una banda y armar un show para que llegue una cantidad de personas con las que no alcanza a sacar los costos de esa producción, es súper desmotivador. Por lo tanto, ahí ya como ya uno está más grande y todo, lo pensamos y digerimos y dijimos ya, tengo que trabajar para lograr hacer esto. Y cuando Claudio nos dice eso, obviamente le dimos para adelante. Y ahí empezó el trabajo con él. Y después ya seguimos y terminamos tres canciones más y finalmente tenemos ya listo el disco con siete canciones.
Buenísimo. Qué bueno que ya esté listo porque te puedo preguntar ya por colaboraciones, por ejemplo, que llaman la atención a apenas uno ve el comunicado de Carlos, ¿no? Alberto Rojas. ¿Cómo llegas a Alberto Rojas? Sí. Y también, ¿cómo se da ese vínculo con él? Tremendo músico de Santos Dumont, cantante y bajista, sí, en inglés, en fin.
Sí, pues, sí. Él, de hecho, él vivió en Estados Unidos un tiempo, entonces él es bilingüe. No, pues yo soy bien patiperro y bien a mí me, por el lado del sonido conocí mucha gente también. Entonces trabajé con un caballero empresario de acá de la zona que me llevó a solucionar temas técnicos de unos canales pequeños de, qué sé yo, Salamanca, de entre la quinta y la sexta región, en algunos poblados, algunas ciudades pequeñas tienen canales y estaciones de radio pequeñas, y yo fui solucionando algunos temas, así que ahí entablamos una amistad más o menos importante con él, y resulta que él tiene un grado de parentesco con Claudio, o con Alberto. Así que nos presentó y fue súper rápido y bien. Fue una relación que fluyó muy, muy piola. Y empezamos a trabajar y empezamos a ensayar y le gustaron las canciones y las empezó a ensayar y ya al rato teníamos armada la banda y bueno, esto fue claro, 2018 y a los meses ya estábamos metidos en el estudio con Carlos Rojas y con Ayana que hizo los coros, que es mi compañera con la que yo además tengo un dúo que es donde hacemos parte de la música original más un montón de cover de música popular.
Claro, te quería preguntar, claro, entonces no es una canción en la que participa Alberto, es el bajista de la banda, es parte de la banda.
Es el, sí.
Ah, bueno, excelente.
Él grabó todo el disco.
Bueno,
y de hecho canta también, ¿no? No está cantando. Yeah. No ha hecho, porque como hacemos los dos con Ayana, hacemos las voces, los coros, no. Pero yo hace rato que les estoy proponiendo que hagamos armonía, porque a mí me encanta la armonía, entonces lo más probable es que en esta nueva etapa, que vamos a retomar los ensayos ahora, la semana que viene probablemente, ahí mi idea es que hagamos armonías vocales y que participen los las otras voces de la banda también.
Claro. Bueno, y tú mencionaste a Ayana también, ¿no? Ayana Casanova. Yo me
Sí,
metí a
sí.
Instagram a ver más información y efectivamente encontré un Insta que es aparte del tuyo, de ustedes dos como dúo. O sea, ¿este dúo es anterior incluso o ha sido siempre en paralelo a tu trabajo como solista? Cuéntanos de ese trabajo con ella.
No, pues, el trabajo de Pablo Echeverría, como te decía, partió en 2014 y con Ayana empezamos a fines del 2017, un poquito, no sé, noviembre, diciembre del 2017, y en enero empezamos a trabajar ya el sencillo, el single. Entonces, el dúo tiene un par de meses antes que ya la banda de este periodo. Y lo veníamos haciendo, me acompañaba también en cantar en los bares, en los locales de los cerros o de Valparaíso en general.
Buenísimo. Me quedó la pura duda nomás con Alberto Rojas. Si él grabó los bajos con ustedes presencialmente ahí, o esto está grabado vía remota,
Sí.
él en su lugar, ustedes donde.
No, 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 todo lo grabamos en los, fuimos a
¿Y
grabar
dónde
en los
vive Alberto
estudios.
Rojas? ¿Vive en Conce? ¿Vive en Limache?
No,
¿Vive
no,
en?
no, vive acá en Calera.
Ah, bueno, no sabía. Ya, perfecto.
Sí.
Mucho más fácil ahí el traslado. Excelente.
Sí,
Qué
está
buena, qué gran
súper bien, ¿no?
noticia.
Sí, coincidió todo. Y yo, la verdad, que soy bien admirador del trabajo de él con Los Santos. Yo a mí me encantan Los
Sí.
Santos. Y cuando me lo presentaron, para mí, la verdad, que a mí es un honor estar tocando con él. Y que él esté tocando a gusto con nosotros, para mí es un honor.
Buenísimo. Un detalle más
Sí.
sobre el disco, que no es un detalle, es muy, muy importante. El nombre del disco, Pablo, ¿Todo Arde es el nombre de una canción también del disco o no necesariamente?
Sí, es el nombre de una canción. De hecho, el disco iba a llamarse originalmente En la Ciudad, por una de las canciones también, y porque, claro, este disco yo lo había partido componiendo. Las canciones fueron compuestas en una época en que yo vivía en Santiago, tenía todos unos rollos allá de cierre de ciclos. Y entonces, para mí tenía mucho sentido. Yo había trabajado, incluso yo trabajo con un fotógrafo que vive en Santiago, él es argentino, se llama Nicolás Facio, y él me ha acompañado y ha aperrado conmigo desde el 2014, desde el disco Altibajos. Y claro, ya habíamos hecho sesiones y teníamos la idea del concepto del disco, y la verdad es de estos últimos años, todo fue tal como ha pasado. Yo creo que a nivel mundial se ha ido dando vuelta todo y generando entonces cambios importantes, y el concepto del disco, y de lo que estamos haciendo, y de todo lo que se ha formado alrededor de Pablo Echeverría, de la banda y todo. Terminamos armando un equipo de gente, con Betsy Puyol, que es la diseñadora gráfica, la Yana, que se encarga del social media management, y son artistas, porque ella viene del mundo del teatro. Son artistas visuales, artistas que le han dado otro enfoque a todo lo que es Pablo Echeverría como imagen. Hizo que finalmente la decisión es que lo que estamos haciendo, y lo que realmente, y además el tema mueve mucho a la gente, porque tiene que ver con todo esto desde el estallido social para acá. Es muy muy contingente la canción. Por lo tanto, y además, lo que nosotros vamos a hacer, el disco es un librillo, es un álbum, pero es un librillo donde vamos a incluir arte gráfico, de artistas, de diferentes, de acá, principalmente de la región, pero también gente que está viviendo afuera. Entonces, hay todo un concepto que va a quedar plasmado en ese álbum, que finalmente daba todo para que Todo Arde fuera la canción principal, y fuera la carátula del disco. Que está maravilloso también. El arte del disco está precioso.
Buenísimo. Ya está hecho, ya hay todo, así que es cosa de esperar nomás hasta noviembre del próximo, de este
Sí,
año, un par de meses y
exacto. Un par de
estamos.
meses ya estamos. Sí.
Cerramos la conversa, Pablo, con el video, pues con la canción. Quisiera presentarnos, invitarnos a escuchar Bossa del Puerto. ¿Cómo presentarías la canción? Y a continuación de eso vamos a escucharla en la radio.
Sí, por supuesto. Bossa del Puerto es una canción que sí, está inspirada en las vivencias del puerto de Valparaíso, historias que uno escucha, más lo que a uno le ha pasado. Hay una mezcla ahí de historias personales. Y el videoclip de la canción lo hicimos con Dreamy Producciones, que es la productora que tenemos con gente de acá de Limache y de Valparaíso, que lo dirigió Ayana y que ha tenido una respuesta muy, muy bacán en YouTube. Así que nada, los dejo invitados a escuchar la canción, que está en Spotify, que está en las principales plataformas de streaming. Y nada, pues feliz de que lo escuchen, de que nos sigan, de que estén atentos a las redes sociales. Palo.echeverría es el Instagram y el resto es Palo Echeverría en Facebook, en YouTube. Y ahí vamos a estar subiendo todo el material que vayamos acompañando al disco, más todas las novedades del lanzamiento del disco y todas las presentaciones en vivo que se vienen de aquí para adelante. Así que los dejo invitados a escuchar Bossa del Puerto.
Pasabas bajando el cerro para tomar el tren, había luz en tu mirada, el día comenzaba bien.
De Pablo Echeverría es el primer single del disco Todo Arde, que este cantante y autor de Limache va a estrenar en noviembre próximo, según nos contaba él mismo en esta primera entrevista de hoy por Altavoz. Pueden saber más de él en palo.echeverría en Instagram. Y con este anticipo hacemos una pausa para ir a la vuelta a Rancagua, desde donde se conecta con Altavoz el músico Nico Carreño. En segundos estamos aquí de regreso.
¿Estás escuchando? Altavoz en Radio Universidad de Chile. con más volumen para la música chilena. Quédate en nuestra sintonía. Luego de una pausa, regresamos con más Altavoz. Estamos de regreso en Altavoz por Radio Universidad de Chile para seguir dando más volumen a la música chilena.
Hora de abrir este segundo tiempo de Altavoz de miércoles por la noche y hora de poner en Altavoz además a un invitado, porque vamos a destinar esta media hora o más en realidad, hasta la medianoche, a descubrir el disco Heterónimo, publicado en 2020 por el sello Mezcalina de Valparaíso, y lo vamos a descubrir conversando con su autor, Nico Carreño, músico, cantante, autor, compositor, rancagüino e invitado de esta noche en el programa. ¿Cómo estás, Nico? Bienvenido a Altavoz, un gusto escucharte y tenerte acá en el programa. ¿Cómo te va?
Muchas gracias por la invitación, David. Todo bien por acá.
Buenísimo. ¿En qué ciudad del mundo estás para saberlo desde ya?
Estoy en Rancagua.
Buenísimo.
Rancagua, sí.
¿No te has movido mucho a Rancagua en todo este tiempo? ¿Te hemos visto en Valparaíso en algunas actuaciones por ahí, pero Rancagua sigue siendo el punto de operaciones?
Claro, sigue siendo la base de operaciones. Sí, bueno, desde la pandemia que me asenté acá harto tiempo y tengo algunas cosas planeadas en Valpo, pero claro, por lo pronto desde acá empieza todo.
Bueno, vamos a estar hablando de y escuchando además Heterónimo y además cosas nuevas de que nos depara el futuro de Nico Carreño, por cierto, también hacia el final de esta entrevista, que es un disco, digámoslo, que apareció en junio de 2020, aunque ya había sido anticipado por lo menos dos o tres canciones, ¿no? Nico, Raíz del Canto estuvo primero, La Maldita Expectativa también, Convicción, que es una canción a dúo con Benjamin Walker. Y quería partir por ese aspecto como temporal del disco, porque estuve leyendo algunas notas que tú publicaste incluso en Mezcalina, me acuerdo, hiciste una especie de canción por canción del disco, y varias de las canciones son ni siquiera del 2020, 2019, algunas se remontan a como al 2017, ponte tú, no sé si todas, pero me preguntaba si había un efecto particular en estar presentando un disco en ese momento, el año pasado, con canciones que remitían de 2017, que puede ser un momento muy pretérito considerando todo lo que pasó en 2020, ¿no? ¿Cómo te sentías en ese momento y cuál era tu relación como temporal con esas canciones? ¿Eran demasiado tempranas para ti y seguían siendo parte de un tiempo presente que se estaba desarrollando en ese momento? Hablemos como de esa dimensión temporal de Heterónimo, para empezar.
Sí, bacán. Creo que lo que más me sirvió de esas canciones es que de algún modo como que fueron madurando, o sea, se modificaron algunas harto y otras muy poquito, pero creo que el tiempo les dio eso, como que pudieron sobrevivir. En el fondo tengo un montón de canciones también. Hay una cosa también que me ha pasado cuando compongo, que es como la trampa de como de la frescura de las canciones, que en el momento lo encuentro como que me gusta mucho, pero quizás el tiempo es como una buena forma de ver si esas canciones pasan esa barrera. Y creo que me sirvió también harto. Raíz del Canto quizás es como de las más nuevas y me gustó mucho eso como de mezclar quizás como distinta época o dejar madurar a las canciones como el tiempo que yo sentía que les correspondía en el fondo.
Bueno, vamos a seguir hablando de eso porque me parece súper interesante también el momento en el que aparece este disco, el año crucial para la historia de la humanidad en que aparece este disco, que es el 2020, que no es para nada casual y algún efecto tiene que tener también. Pero empezamos a escuchar desde ya, pues Nico, empezamos a escuchar parte de la música que tenemos elegida para hoy. Vamos a partir justamente con Heterónimo, y habíamos elegido la primera canción que está en el disco. Hablemos de esa canción antes de escucharla. De partida, ¿por qué está en ese lugar, dirías tú? ¿Tiene un lugar especial por ser la que abre y da la bienvenida al disco de alguna forma? ¿No es casual que esté en ese lugar?
Sí, creo que es... También me gusta mucho como este tema, como de las canciones oreja, como mantener una especie de equilibrio entre cosas que a mí me parezcan interesantes, quizás musicalmente hablando, pero a la vez que estén, siento yo, dialogando como con mi entorno, con la gente que me escucha. Y me acuerdo que esa canción la tocaba harto en vivo, a mucha gente le gustaba. Ahí siento yo también esa búsqueda también como por dar con un repertorio que dialogue también con la gente. Y creo que por eso también la elegí de las primeras, como en ese sentido.
Buenísimo, la escuchamos entonces. La bienvenida al disco heterónimo de Nico Carreño, con quien hablamos hoy en Altavoz. Esto es La Maldita Expectativa. Escuchábamos ahí La Maldita Expectativa, canción que abre el disco heterónimo de Nico Carreño, con quien estamos descubriendo hoy este disco en una conversación que agradecemos, por cierto, una vez más este contacto con Nico desde Rancagua. Y bueno, hablemos de esta canción, Nico, está buenísimo para pa comenzar hablando del, no sé, el ritmo, ¿cachai? El compás mega latinoamericano que tiene, que uno podría como verse a lo mejor movido, tentado a pensar que el disco entero puede ser así, ¿no? Y es como un comienzo súper promisorio, es bastante acústica también en ese sentido. Pero basta ponerse a escuchar y te das cuenta que más adelante aparecen unas baterías, digamos, en otras canciones, digo, no en esta, en otras canciones, en baterías casi de jazz o medias drum and bass, unos temas medio funky, sumamente claros también, canciones más acústicas en el fondo. Hay una variedad de lenguajes también, ¿no? No sé si eso es algo bien espontáneo, bien innato, o te lo propones de alguna forma también, es una especie de propósito esta variedad de propuestas sonoras y de géneros incluso.
Sí, yo creo que cuando recién empecé a componer canciones, quizá estaba ese ímpetu, quizá era un poco mayor. Sí, interesante eso también porque, claro, el motor creativo que impulsa a hacer canciones ha ido como cambiando y sí, en un inicio creo que también había un poco de una búsqueda, como por querer meterme en estilos que me interesaban, que me llamaban la atención. Y claro, en esa misma paleta, como que, por ejemplo, estaba sonaba mucho Aristimuño, Lisandro Aristimuño, que tiene esa cosa media electrónica folk. Pero también toda esta otra onda, como más funk, un poquito más rockera también. Como hacer, meter todo eso como en la juguera.
Totalmente, la juguera funk, Cuentos Añejos se llama esa canción, increíble. Tiene unos timbres de funk, así unos pianos tipo clavinet de Stevie Wonder. Yo no sé si son, me preguntaba si eran clavinets de verdad o eran como plugins de computadores así o de aplicaciones o de software, igual, pero suena increíble esa canción, así. Un Hammond, un
Gracias.
Rhodes, no sé.
Sí, eso, de hecho, con Javier Barría, quien hizo como varios soniditos, varias texturas del disco, justamente hablamos del Stevie Wonder como de los 70. De hecho, Cuento Añejo, como las maquetas anteriores, el Javier le había puesto, de hecho, como bronce, unos bronces muy Stevie Wonder. Y claro, como que fuimos sacando ciertas cosas, pero sí, pues quedaron ciertos sonidos como que tienen muy esa onda todo el rato. Sí, Stevie Wonder, de hecho, fue una referencia así a full en ese tema.
Estamos con Nico Carreño hablando de su más reciente disco, su primer disco, de hecho, disco debut, disco de larga duración, Heterónimo, publicado en 2020, y escuchando canciones también de ese disco y próximas canciones también a esta hora en Altavoz. Aunque tengo una duda respecto de eso, Nico, también hay un EP que se llama Colegio, Siete Vocaciones, que de hecho es anterior, ¿no es verdad? Hablemos un poco de ese disco en relación con Heterónimo. ¿Hay un vínculo de alguna forma entre ellos? ¿Los ves como vías paralelas? ¿Qué nos cuentas de Colegio?
Sí, igual y me gusta verlos como que de alguna forma dialogan. Colegio fue la oportunidad en el 2019, creo que la Orquesta Marga Marga hizo. La Orquesta Marga Marga, que es una orquesta de la Quinta Región, hizo una convocatoria. Era un concurso, de hecho, como para postular una obra para orquesta de cuerdas. Y encontré como un motor bacán para probar componer como para ese tipo de formato, de ensamble. Pero la melodía y como el material que usé está basado en una canción que tengo, que es como guitarra y voz, que se llama Colegio, de hecho. Entonces sí, de algún modo, igual como que saqué del material como cantautoral para meterlo en ese ensamble, en el fondo.
Ah, perfecto. Está bueno porque en el fondo son, claro, lenguajes un poco distintos, pero coexisten igual de encuentro, ¿no? O sea, por alguna razón Colegio no está en Heterónimo, digamos, es una canción que tiene como una vida paralela, ¿no?
Sí, era parte de las maquetas en todo caso que después deseché del disco. Habían hartos temas que quedaron fuera, pero claro, que era como versión, era parecido a la onda de la maldita expectativa, pero claro, después se terminó siendo como esa obra para orquesta.
Me parece súper interesante hablar también de, por lo menos un poco de las letras también, Nico, que es un tema igualmente importante también en este disco. Está lleno de letras muy sugerentes, hay algunos versos de verdad. Hay una cosa con los contrastes que está súper interesante. Hay un tema que se llama Frágiles Seguros, de hecho, que, o sea, ¿de qué me estoy hablando? Como, y dice, no estamos derrotados, estamos frágiles seguros. Y es una hermosa contradicción en el fondo, porque la seguridad de la fragilidad, o sea, ¿estás seguro que eres frágil o la fragilidad te hace estar firme? No sé, tiene mucha lectura de eso, pero ¿te llama la atención ese tipo de juegos, digamos, de paradojas de alguna forma, incluirlas como partes de la letra de las canciones?
Sí, bacán, sí, de hecho, también eso creo que ahí también saltan a la luz ciertas. Esa canción es del 2014 y ahí quizás estaba escuchando harto como rock progresivo, y fue como mis primeros intentos como de meterme como los cambios de métrica,
Sí.
y también en la letra y la poesía que me interesa mucho, como que empezó a siento que mis textos se empezaron a abrir un poco más en cuanto a sentido. Me costaba un poco, de hecho ahora último también me pasa que me cuesta un poco explicar las letras, hay más sentido, hay como más cabida a interpretaciones en las letras. Y sí, todo el rato Frágiles Seguros como que obedece un poco a ese ímpetu.
Claro. O incluso estaba pensando en palabras que aparentemente pueden gustarle especialmente a tal o cual compositor cuando uno encuentra que aparecen más de una vez en las canciones. Estoy pensando en la palabra aguerrido, por ejemplo. Y estoy pensando en una canción como La Distancia, donde hablas de que somos las certezas del indígena aguerrido o del éxito del niño talentoso y aguerrido, ¿cachai? ¿Hay algo en la palabra aguerrido que te seduce particularmente o a lo mejor otros ejemplos de palabras, digamos? ¿Hay un tema con la palabra también
Sí,
como suena que te gusta?
todo el rato. Sí, de hecho, me acuerdo que mucho tiempo cuando tocaba estas canciones en vivo, mucha gente, de hecho, después ahora recién he empezado a escuchar más a Spinetta. pero me tiraban caleta de similitudes como con esa onda media spinettiana de las letras. Sí, creo que, por ejemplo, la distancia que una canción también como relativamente nueva en el disco, también estaba más interesado en el sonido, además del sentido quizá, como la semántica de las palabras, pero también como esas palabras musicalmente podían como dar fuerza a la melodía, qué sé yo. Sí, totalmente.
Bueno, la palabra aguerrido es una palabra que da fuerza, claramente. De hecho, es una gran palabra
Claro,
aguerrido, de verdad. Sí, súper buena.
aguerrido, sí.
Y no quiero dejar pasar la mención que hiciste a la pasada recién sobre cuando empezaste a escuchar rock progresivo que decía y te metiste como en los compases irregulares o las métricas irregulares, porque quería hablar de la segunda canción. No la vamos a escuchar porque no tenemos tiempo para escuchar tanta la música, pero recomendamos absolutamente el disco Heterónimo, está ahí para escucharlo en cualquier plataforma. Pero es Raíz del Canto, que tiene un compás impresionante. O sea, es como. Yo no sé qué cifra tiene y ni siquiera quiero preguntarte porque de alguna forma de velar eso como que destruye también lo inasible que puede ser un compás cuando no es cuadrado, ¿no? Pero yo quería
Claro.
pensar, pensaba en Raíz del Canto, considerando que la letra es la única letra que no es tuya, además, porque digamos que es un poema, no de cualquier poeta, es un poema de Óscar Castro, que algo tiene en común contigo, por cierto, Óscar Castro, que ambos son rancagüinos. Y yo no sé si eso es casual, no sé si fue casual que eligieras un poema de Óscar Castro, que es un coterráneo tuyo, para incorporarlo en una de las canciones del disco. Hablemos de esa opción por Óscar Castro, en tu caso.
Creo que hay una cosa como con la identidad. Que también me gusta como encuentro atractivo igual que la identidad, por un lado, como que sea media ambigua, quizás, media difusa, pero a la vez que también hayan rastros como claros de eso. Y creo que Óscar Castro es como encuentro súper lindo el fenómeno que ocurre acá en Rancagua, como que muy conocido, como que amigos de Santiago como que no lo cachan. Pero acá en Rancagua hay un liceo, como que hay todo como una cosa, ¿cómo decirlo? Como ya es como una figura en el fondo
El orgullo,
de la ciudad.
¿no?
Sí, todo el rato. Y junto con eso también me atrae mucho como la profundidad de su poesía. Es súper tradicional para escribir poesía, creo que eso también me sirvió porque él seguía como en este. Lo contrario, es como versos como con métrica, contando las sílabas, como muy musical de hecho, y eso también me permitió hacerla calzar. Creo que eso sí, el proceso compositivo fue como básicamente buscar un poema que me resonara y creo que ese arpegio con el que se basa la guitarra, como que lo tenía de antes y lo hice como encajar en la letra y funcionó, como que mágicamente funcionó y quedó, y como de ahí siguió en adelante. Como que se disparó en el fondo, creo yo.
Sí, bueno, a riesgo de dar la lata por un segundo solamente, por favor, ya que me enseñaste esa guitarra, es que eso es exactamente como que la nota, no, el acorde no está hecho con las cuerdas simultáneas, sino que está como todo seguido. Pa, 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 pa. Pero igual es un acorde porque está construido así, ¿cachai? Es una manera súper
Claro,
loca
claro.
de hacer una armonía en la guitarra con notas sucesivas y no simultáneas, es maravilloso como suena, de verdad.
Bacán, gracias. Sí, claro, ahí creo que. Si bien mi referencia, como mencioné, Aristimuño, Jorge Drexler, Silvio Rodríguez, como de la onda trova y cantautor, siempre ha sido como, siento yo, mi zona de confort casi, como el lugar donde más me siento cómodo, me sirvió mucho como conocer otras músicas para traer recursos a ese formato de la canción. De hecho, hay una canción de King Crimson que se llama Frame by Frame, que a propósito el Discipline de King Crimson cumplió no sé cuánto, todo de aniversario, hace poquito.
Bueno.
Y claro, en Frame by Frame, por ejemplo, ocurren esa clase de como de materiales compositivos, quizás. Como que no, ya no es como una capa quizás como más rígida lo que sostiene la letra, sino como una cosa más dinámica, quizás. Eso es como que me inspiró un montón para la canción.
Por eso que entonces es tan bueno el ejercicio, porque tú mismo lo dijiste, versus lo tradicional que puede ser Óscar Castro como poeta con su rima consonante y con su métrica cuadrada y todo, meterlo en un compás de no sé cuántos, de 7 quintos o lo que sea, digamos, y hacer un acorde como este, Es muy como revolucionario también, pues, y sin embargo se escucha perfecto, o sea, no hay como un choque, y como que se entendiera muy bien el lenguaje de un poeta del siglo XX, como Oscar Castro, con una canción como la tuya. No sé si te llama la atención cómo pueden convivir cosas aparentemente tan diferentes, a lo mejor, o a lo mejor no son tan diferentes, no sé.
Sí, bacán, estoy súper de acuerdo. Sí, yo me siento, la verdad, muy, muy orgulloso con esa canción. Tenía mucha ansiedad, me acuerdo, cuando salió el primer single, como de mostrar la canción, como, porque además fue el, creo, sí, fue el primer single, porque también sentía ese ímpetu por mostrar, quizá, siento yo como que ayudaba como a expandir quizás la paleta del cantautor. Y, pero junto con ello creo que, bueno, quizás esto viene de mucho antes, obviamente, pero hoy por hoy creo que, bueno, gracias al acceso a Internet, qué sé yo, las nuevas generaciones, estamos como imbuidos como con todo casi, y me gusta obedecer un poco a ese ímpetu generacional que tenemos, como, pienso como en Jacob Collier o que es, bueno, desde los mismos Beatles que empezaron como con esta cosa, como de mezclar muchas cosas en sí mismas. Como sentir que estamos en el fondo atravesados como por toda esa influencia como desde lo más tradicional de Víctor Jara hasta la influencia de King Crimson. Yo de hecho cuando chico, en el fondo uno se cría, no sé, me crié viendo Mono, como Tom y Jerry, y ahí en Tom y Jerry ya había como un, había una banda orquestal en el fondo que, entonces son sonidos que están con uno en el fondo, no es como solo, uno está como impregnado como de demasiada influencia, entonces creo que es como casi natural ese ímpetu de querer sacar a flote esa amalgama de cosas.
Ya que traes a colación el tema generacional, déjame preguntarte qué edad tienes, Nicolás, para cachar como de qué generación estamos hablando. Entonces, ¿cuándo naciste o en qué año? Para saber.
Tengo 26 del 95.
Ah, claro, sí.
De
No, claro, es
hecho
como.
pensaba, hace poquito que, claro, me acuerdo de chico ver, mi hermano tenía un póster de Kurt Cobain, una imagen muy clásica de él como con la guitarra. Y para mí, cuando chico Kurt Cobain era, digo, era, es que eso es lo que le pasa a uno cuando niño, ¿no? Que es como que, por ejemplo, ahora yo, no sé, por ejemplo, hace poco conozco, o sea, hace unos años que cuando escuché, conocí a Frank Zappa, por ejemplo. Como que uno lo conoce, cuando uno más grande lo conoce, pero hay una especie como de responsabilidad de querer buscar influencia, de ver lo que estaba pasando, qué sé yo. Pero cuando uno es chico y escucha esta música, forma parte del ADN, así, inevitablemente. Entonces, claro, en esa época estaba Silvio, estaba toda esa banda, pero también estaba Kurt Cobain como si nada, me refiero. Sí, entonces encuentro súper interesante cómo esas cosas a uno como que lo terminan formando casi.
Sí, y otra razón por la que quería hablar de Óscar Castro finalmente era porque, bueno, Óscar Castro es un poeta rancagüino y hay una canción también, ya la mencionamos hace un rato, era La Distancia, donde aparece Rancagua literalmente también en más de una, por lo menos en una parte de la canción. No quiero citarla para no hacer un spoiler porque el disco quiere escucharlo, pero ¿qué tan importante es Rancagua también literalmente como incluso una denominación y como un lugar físico también y como probablemente, no sé, un lugar que es importantísimo para ti, pero ¿cómo fue ese propósito de retratar la ciudad de alguna forma en el disco? ¿Dirías que ese es un poco el sentido también o un sentido de heterónimo que Rancagua aparezca como una especie de telón de fondo, como una especie de referente?
Sí, totalmente. Hay como una. Hay, por ejemplo, me acuerdo que hay una entrevista que le hacen a, que conversa, Guillermo del Toro con Alfonso Cuarón y hablan de una peli, no sé si la habéis visto, que se llama, Ya no estoy aquí, una peli mexicana, que hablan de que, la especificidad termina, es como que hay. Cuando uno retrata algo como tan específico, termina siendo universal. A propósito, por ejemplo, de que quizás cuando compongo también trato de escapar de ciertos clichés que yo mismo a veces como que me impongo, pero creo que me gusta dar con imágenes o lugares que muy desde mi experiencia o lo que implican para mí, creo que también son búsquedas de conectar con el otro en el fondo, como irse muy hacia adentro para conectar con el otro. Y claro, me gusta ese concepto de que aparezca como la ciudad. Como que no se fuerza ni nada, sino como que las imágenes aparecen en el fondo, en esa búsqueda de usar como la memoria y las imágenes personales como material en el fondo. para la creación.
Claro, y en tu caso además, dime si me equivoco, pero está dicho con cierta ternura, o con más que cierta, con una evidente ternura cuando hablas de Rancagüita, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿hay cariño en Rancagüita, dirías
Claro.
tú?
Sí, totalmente, totalmente. Sí, hay una frase bacán de Jorge González que era como que el país es como el barrio donde uno vivió en el fondo, que es como, claro, uno siente como cariño por eso, en el fondo, por las amistades, por los vínculos que uno forma en el territorio y como lo que terminan como generando las imágenes en las que uno vive esas experiencias como tales lugares, las plazas, en la distancia también menciono como las micros,
Sí.
como todas esas cosas terminan tiñendo en el fondo el paisaje emocional que uno tiene.
Ya que llegamos a hablar naturalmente de geografía, de alguna forma, también quería que conversáramos un poco sobre eso, Nico, porque el disco sale por un sello porteño de Valparaíso, Mezcalina. Tú estás en Rancagua y es tu base de operaciones. Santiago está olímpicamente pasado por alto aquí, lo que me parece maravilloso, digamos. Y te quería preguntar si de alguna forma hay un gesto entre estar en Rancagua y sacar el disco por un sello de Valparaíso, o ha sido más bien como una cuestión casual. Hablemos de esa circunstancia de Mezcalina y de tu trabajo.
Sí, yo creo que hay un poco de ambas porque pa pasa que yo también estudié en Valpo un tiempo, estudié música y ahí formé hartos lazos con músicos de allá. Y en ese mismo ir y venir de tocar allá, de conocer gente, conocí a los cabros de Mezcalina que me encantó el trabajo que hacen porque hay una concepción del trabajo profesional súper bonita, a pesar de... Es como... Siento como la disciplina que me han enseñado es como esta idea de que independiente de lo emergente quizá o que uno esté empezando, como que uno siempre se para desde lo profesional, desde un trabajo serio, colaborativo, de mucha constancia y paciencia, y eso como máxima para seguir, y los cabros tienen eso así muy integrado. Creo que eso también fue como un aliciente súper bacán para trabajar con ellos.
Es una pregunta que tenía pensada al comienzo, que bueno que la puedo hacer ahora después de todo lo que hemos hablado, Nico, que es que todas estas canciones son previas a todo lo que vino a dar vuelta a Chile en un sentido absoluto, entre el 2019 para adelante, desde la insurrección popular hasta, bueno, la pandemia, ¿para qué hablar? Y de verdad yo me preguntaba si para ti estas canciones pertenecen, tienen algo de remoto por esa razón. ¿Siguen estando próximas a ti o algo tienen de que pertenecen incluso a otro tiempo, a otra época, por el hecho de haber sido canciones previas al 2019 a lo mejor? ¿Cómo te lleva en ese sentido temporal con esta música que es la de tu disco, en relación, por ejemplo, con canciones que son más recientes, que estás tocando ahora o que salieron después de alguna forma?
Sí, que acá en eso me encuentro súper interesante eso, que de hecho las últimas canciones que he hecho, creo que todas tocan mucho, a propósito también de como del próximo material que he estado trabajando, creo que muchas canciones tocan ciertas sensaciones como de o estar muy hacia adentro o explotar como explotar de repente, digo, creo que, y ahora que lo pienso, claro, creo que eso obedece mucho a esta coyuntura que es súper fuerte porque, no sé, como que uno, en el fondo la historia, siempre de procesos lentos, qué sé yo, pero la última, el estallido y la pandemia, vinieron a revelar que también la historia tiene procesos que son un golpe en la cara, ocurren y ya, que también se demuestran como quizás la energía de esos procesos, como lo rápido también, lo inmediato que pueden llegar a ser. Sí, creo de algún modo, sí, yo, la verdad creo que es que igual son como, son de otra, obedecen a ese mismo comportamiento quizás. Aunque también encuentro que hay ciertas energías que se comparten, pienso como en Frágiles Seguros, que hay esta idea como de la energía que como que explota. Me acuerdo que antes del estallido igual sentía, Bueno, era una sensación general, obviamente, esta idea de que uno veía el metro atochado y uno sabía que era algo como que iba, se sentía igual, como que, como los abusos, qué sé yo. Si bien uno sentía como cierta bulia quizás, pero había una especie de bomba de tiempo, como que era algo como que estaba ahí. Que quizás algunas canciones pueden tener esa, un poco esa energía. Pero sí, totalmente, al menos las nuevas creaciones creo que son muy hacia adentro, hablan de esa, de ese estado en el que nos encontramos todos, o las que a lo que nos tuvimos que enfrentar todos como el encierro con uno mismo en el fondo.
Buenísimo, qué bueno que lo trajeras a colación, porque justamente vamos a terminar esta increíble conversación con Nico Carreño escuchando una de esas canciones más recientes. Son canciones que incluso estuviste tocando, ¿no? Recuerdo, justamente en Canciones de Bolsillo escuchamos Daniela y escuchamos Felinos. Y con una de esas dos queremos, a una de esas dos quieres invitarnos a escuchar ahora, ¿no es verdad, Nico?
Sí, ahora vamos a escuchar Felinos, que la pueden encontrar en el concierto de Canciones de Bolsillo.
Ah, sí, ¿qué nos quisieras decir de esa canción antes de ir a escucharla entonces?
Si bien Felinos es antes de todo esto, creo que es como del encierro, quizás, o habla como de la intimidad de algún modo, que quizá en el heterónimo hay una. Creo que he reflexionado respecto al nombre también, que he intentado como releer las letras y creo que muchas letras hablan de uno mismo, quizás. Como que uno las puede leer como cantándose a sí mismo, como a propósito de la identidad. Y Felinos quizás va en una línea que es más como con el vínculo hacia el otro, como con la intimidad que se genera con un otro, la relación. Como para allá quizás va un poco la. Felinos.
Buenísimo, lo escuchamos entonces junto con agradecerte, Nico, por esta conversación, estuvo increíble, muchas gracias por tomar contacto con Altavoz para esta entrevista.
Gracias, gracias a ti por la invitación. Lo pasé bacán en la entrevista.
Buenísimo, y nos quedamos entonces con parte del repertorio futuro, parte del repertorio actual más reciente de Nico Carreño, esto es Felinos en Altavoz.
Hablando con los amigos, yo quiero que digas te entiendo, estoy dentro tuyo, te entiendo.
Eso era Felinos, nueva canción que el autor y compositor rancagüino Nico Carreño estrenó en junio pasado, junio de 2021, en el ciclo Canciones de Bolsillo que organiza en Valparaíso el CENTEX, o sea, el Centro de Extensión del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Con Nico Carreño estuvimos hoy al habla y sabiendo de primera fuente sobre sus novedades y su primer disco, Heterónimo, publicado en 2020 por el sello Mezcalina, también de Valparaíso. así que más pueden ir a explorar en mezcalina.cl. Hasta acá llega Altavoz por hoy, con David Ponce en las entrevistas, la conducción y los libretos, y con Alexis Gaete en el control. Nos encuentran como siempre en altavozradio.cl, y para mañana a las 23 horas tenemos otro Altavoz conversado, esta vez con el dúo de chilena y chileno en California, que es Kispanic. Saludos y nos volvemos a encontrar mañana.
Fue Altavoz en Radio Universidad de Chile, un espacio diario para subir el volumen de la música chilena en el dial, con la producción de Gabriela Retamal, Antonella Galarce y David Ponce. Altavoz es un programa financiado con aportes del Fondo de Fomento de la Música Nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.